Son las 2:01 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues 54 días es lo que queda para el 27 de noviembre. Ese día termina el plazo para que se haya elegido un presidente de gobierno y si no, pues tendremos que ir de nuevo a elecciones generales. Dicho de otra manera, 54 días es el tiempo que tiene Pedro Sánchez para asegurarse un mínimo de 55 votos y por ahora solamente tiene los 121 del Partido Socialista. Esta es la versión oficial y siguiendo este relato, esta mañana Pedro Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se han reunido en el Congreso para cerrar un acuerdo de investidura. Bueno, es más una escenificación que una negociación real, porque a estas alturas de la película nadie duda de que Pedro Sánchez tiene más que asegurados los votos de Sumar, de Yolanda Díaz, y no ahora. Bueno, es que los tiene asegurados desde que se cerraron las urnas el pasado 23 de julio. Seguramente el candidato socialista tendrá que camelarse un poquito más al PNV, a Bildu o a Esquerra, pero no parece que ninguno vaya a presionar demasiado. Todos saben que la alternativa serían unas nuevas elecciones y si la derecha tuviera esta vez posibilidad de gobernar, pues iban a perder la oportunidad que les ofrece un candidato como Pedro Sánchez, que ya ha demostrado que está dispuesto a todo. Eso lo saben también en Junts, en el partido de Carles Puigdemont, y por eso han puesto la amnistía encima de la mesa. Esta es la única negociación real y en ella la música y la letra la pone Carles Puigdemont. Tanto es así que hasta el calendario depende de él, porque ahora ha convocado una consulta entre los afiliados del Consell de la República, un organismo que el independentismo se sacó de la manga tras el fracaso del procés. Bueno, pues entre el 17 y el 23 de octubre deben decidir si se bloquea o no la investidura de Pedro Sánchez. Así que, en teoría, Puigdemont no daría su respuesta hasta el 23 de octubre y a partir de ahí ya veremos. Con razón, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, no ha querido dar una fecha inmediata para el debate de investidura de Pedro Sánchez, cuando apenas tardó 24 horas en poner una fecha para el debate de Alberto Núñez Feijóo. Sánchez necesita tiempo para preparar una amnistía y ese tiempo se lo están dando. Reuniones y más reuniones con unos y con otros con la intención de contentar a Puigdemont y los suyos. Todos esos contactos con Sumar, con Bildu o Esquerra son los árboles que no dejan ver el bosque de Waterloo, donde está ahí la verdadera negociación. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, porque entre esas reuniones, calendarios, negociaciones, aparece hoy de nuevo una voz del antiguo socialismo, la del expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra.
¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España, como es, y estoy dispuesto a escuchar sugerencias de aquellos que quieren cambiarla.
Bueno, pues si de algo no hay duda, Pilar, es de que Rodríguez Ibarra ha sido especialmente explícito con su descontento con la amnistía. Además, destaca el informe que hoy nos cuenta que el 96% de los españoles hemos respirado aire contaminado por ozono en lo que va de este año. La conclusión sale del análisis de 500 estaciones de medición que Ecologistas en Acción ha recogido por toda España. Bueno, ¿y cuál sería la causa? Pues sobre todo el verano tórrido que hemos tenido, porque el ozono no es un contaminante que tenga origen humano, sino que aparece por el impacto de los rayos solares sobre la Tierra. Y claro, la falta de lluvias acrecienta su aparición y es peligroso. Según la OMS, la contaminación por ozono causa 2.400 muertes al año en España. Y ojo además a los países de la OPEP, que son los grandes productores y exportadores de petróleo, porque están reunidos y de ahí siempre sale noticia, unas veces en positivo y otras en negativo. Sus decisiones al final acaban afectando al precio de los surtidores en las gasolineras, en las nuestras, de media hora mismo. En España, lo recuerdo, la gasolina 95 está a 1,74 céntimos de media y el diésel prácticamente a 1,70.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis Rubiales se defiende de la acusación de coacciones.
Hemos escuchado cómo fue parte de la declaración del expresidente de la Federación, Luis Rubiales, en unos audios publicados por el diario digital El Español. Son declaraciones en la Audiencia Nacional hace unos días por las acusaciones de agresión sexual y por coacciones a Jenny Hermoso.
Sería fantástico que salieran los dos juntos, pero fantástico que saliéramos los dos juntos a seguir manteniendo lo que ella ya había dicho. Fue al baño y tal, y oye, Jenny, ¿por qué no salimos los dos? Igual que lo has dicho ya, volvemos a decirlo. acabamos con esto, que esto me va a hacer mucho daño. No, mira, presi, yo paso, no voy a hacer más declaraciones. Si ya lo he dicho, el que lo quiera entender que lo entienda, el que no lo quiera entender que no lo entienda. Yo no lo voy a hacer. Y les dijo, oye, mis hijas están aquí, están sufriendo, entre los dos acabar ya con esto. Dijo también que yo le había dicho que ahora le mandaré a alguien a tu hermano. Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión, que Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía, me dijo, vengo de hablar con el hermano de Jenny, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella, a ver si tal.
Y hoy en la Liga de Campeones, turno para el Atlético de Madrid, que recibe a las 7 menos cuarto al Feyenoord, y a las 9 en Portugal, Oporto-Barcelona. Desde las 6 y media lo contamos en el Tiempo de Juego.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El deterioro parece claro y el estado de ánimo de los profesores en España decae a un ritmo importante. Cada vez viven su trabajo con más distancia y también con más indiferencia. Hoy miramos a lo que está pasando en nuestras aulas, pero desde el otro lado, el de los profesores que están en primera línea.
Por ejemplo, con las familias que cuestionan nuestro proceder, o la falta de apoyos que tenemos en la administración. La falta de recursos, pues hay veces que también te frustra y dices, bueno, yo tiro del carro, pero una ayudita no nos vendría mal. Había un respeto, miedo. Ahora mismo la disciplina está un poquito peor, vamos a ser claros, ¿vale? Los padres consienten mucho y casi siempre se cuestiona lo que diga el profesorado. Parece mentira.
Esto que cuenta Lola, que es profesora de tecnología, es solamente la punta del iceberg. Y sí, es verdad que prácticamente en todas las profesiones crece esa sensación de saturación mental en los últimos años. Pero la clave aquí es que ellos, los profesores, son los que están lidiando mano a mano con nuestros hijos cada día. Están viendo y afrontando de cerca todos esos problemas de salud mental que aumentan también entre los menores. Y también los casos de violencia o de acoso de los que hablamos con tanta frecuencia. Camino Rodríguez de Sadia es directora del Colegio Claret de Madrid.
Salieron del confinamiento y lo soportaron, pero hemos visto las consecuencias en años posteriores. Más introvertidos, una dificultad en la forma de relacionarse, mucho uso del teléfono móvil, y luego no encontrarse bien sin poder explicarte qué es lo que le pasa. Hemos pasado a un tipo de alumnos que, bajo mi punto de vista, están un poco más infantilizados que lo que había hace unos años. Se les cuida más, también es verdad, se les atiende más, pero se les deja menos capacidad de reacción.
Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primero, los datos que corroboran, Carmen, esta tendencia.
Pues sí, es que solo uno de cada cuatro profesores asegura ejercer la enseñanza en España con ilusión. Son 8 puntos menos que hace 15 años. También cae el nivel de esfuerzo y aumenta la apatía, el cansancio, especialmente entre los docentes más jóvenes. Y es que, según un estudio hecho público hoy por la Fundación SM, casi 4 de cada 10 profesores afirman vivir su trabajo con distancia e indiferencia. Eran tan solo el 2% quienes aseguraban esto mismo en 2007. En el deterioro de su estado de ánimo influyen las dificultades para interesar al alumnado y para mantener la disciplina, a la que apunta casi un tercio del profesorado, mientras aumenta su estrés frente a los insultos o ante la necesidad de gestionar cada vez más necesidades tanto de salud mental como de educación especial en sus estudiantes. El resultado es que 2 de cada 5 se sienten física o mentalmente agotados. Ariana Pérez Coutado ha coordinado el estudio El Profesorado en España.
En muchos casos, ese empeoramiento de la salud mental y socioemocional del alumnado. Una de las consecuencias que tiene son conductas disruptivas en el alumnado. Cuando no, pues diagnósticos tanto más graves, ¿no? Es obvio que los profesores ahora mismo se están sintiendo sobrepasados.
Hay que decir además que no estamos hablando de un problema centrado en lo laboral, por ejemplo. No es una cuestión de salarios en la mayoría de los casos, sino que hablamos sobre todo de cierta soledad. Esta es su mayor queja.
Sí, porque 7 de cada 10 profesores están en realidad satisfechos con sus condiciones de trabajo en España. Es un porcentaje alto si lo comparamos con otras profesiones y son el doble de los docentes en Brasil en esta misma situación. Aquí 6 de cada 10 profesionales consideran además que el centro en el que trabajan les proporciona los recursos y los apoyos necesarios para realizar su trabajo y que también les respalda para asumir puestos de responsabilidad. No es por tanto esto lo que les desmotiva, sino la actitud de algunas familias reacias a escuchar la versión del profesor y la falta de medios que brinda la administración para gestionar el día a día en el aula y las crecientes dificultades del alumnado más acuciantes en cuanto a salud mental después de la pandemia.
Y le hemos preguntado a los profesores con los que hemos hablado por las medidas. ¿Qué hacen ellos, Carmen, para captar o intentar captar la atención de los chavales?
Pues lo que recomiendan es adaptar la forma de enseñanza a los cambios de sus alumnos y también de la sociedad, con unos contenidos que, según señalan, se han ido aligerando con el paso de los años, presentándolos de la forma más atractiva posible y fomentando un aprendizaje al ritmo que requiere cada estudiante. Tratar a los chavales con proximidad y haciéndoles ver que tanto los estudiantes como los docentes son personas que pueden tener un mal día, pero que las riendas las lleva el profesor, quien dispone de diferentes estrategias, como señala Lola Blázquez, en caso de desorden o de dispersión, para tratar de ganarse a los alumnos y dar clase con tranquilidad.
Bueno, pues a veces tienes que gastar una broma para que presten atención y otras veces pues tienes que ponerte seria. Mano izquierda, esto como los toreros, mano izquierda.
Daría en cualquier caso para una reflexión el hecho de que cada vez hay menos profesores que lo son realmente por vocación, porque los años 90 e incluso también a comienzos de los 2000, pues casi eran el 80% los docentes que se dedicaban a enseñar por eso, por vocación. Y ahora, sin embargo, esta cifra apenas supera el 40%. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Pues sigue bajo secreto de sumario decretado por el juzgado de Murcia, que está llevando la investigación, el caso del incendio en las discotecas de las Atalayas. Allí continúa el proceso, difícil, para identificar de manera definitiva a las 13 víctimas mortales, al mismo tiempo que se intentan aclarar responsabilidades. Enseguida vamos a esto último, pero antes hay una frase, un titular en el que quiero detenerme. La decoración de la mayoría de locales no cumple ante el fuego. La frase es de Antonio Tortosa, que es vicepresidente de la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios Tecnifuego. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Después de leer este titular, la primera duda que me surge es, si la mayoría no cumplen, ¿por qué siguen abiertos?
Bueno, es una cuestión difícil de poder contestarle. Vamos a ver, nosotros por la notificación y experiencia que tenemos en el sector, en todas las empresas de nuestra asociación, cuando se hace un proyecto de licencia de apertura, se hace un proyecto de instalación contra incendios, y eso lo firma un técnico titulado. Pero claro, la decoración posterior, sobre todo cuando hay un cambio de negocio, es, y como hemos vivido en otros sitios, y en abrir en un restaurante en Madrid, o tal, eso es a posteriori y se hace sin la validación de las inspecciones previas. Entonces creemos que eso se debería notificar a las inspecciones para que lo vayan viendo conforme la van haciendo.
Cuando entramos, por ejemplo, en un restaurante o en un local de fiesta, ¿qué tipos de elementos o materiales nos pueden poner sobre aviso? ¿En qué deberíamos fijarnos?
Bueno, nos deberíamos fijar, lo primero, en que los medios de protección contra incendios, que está al público, empezamos por el extintor, que esté a la vista, en zona que pueda cogerlos, tener las vías de evacuación, puertas de salida de emergencia, estén que no haya nada en su camino y que no haya ninguna mesa o ningún elemento.
Que se abran también para afuera, ¿no?
Que lo hayan para afuera siempre, que tengan su barra antipánico, se llama, que con cualquier movimiento del cuerpo puede abrir. Y evidentemente que veamos que todo lo que hay colgando es una carga de fuego que, si no tiene la certificación de reacción al fuego o comportamiento al fuego, pues nos puede causar un gran problema y un incendio que se acelera con mucha rapidez.
¿Y si en un momento dado nos encontramos en una situación pues como lo que ha pasado este pasado fin de semana en Murcia, cómo se debe actuar en un incendio, en un local?
Bueno, cada persona actuamos de una manera diferente, en estado de nervios, es que cada cual lo tiene a su forma, pero tenemos que actuar con la mayor tranquilidad y evidentemente utilizar las vías de evacuación, que estarán permanentemente señalizadas y que haya una forma segura de poder salir. Y recomendamos y necesario que el personal de estos locales estén preparados para que en caso de una emergencia, que no puede ser, que no sería solo de incendios, que nos puedan llevar a un punto seguro al exterior.
Antonio, en el caso del incendio de Murcia, de las discotecas, ha sido importante el hecho de que realmente, aunque hablamos de dos discotecas que fueron las más afectadas, realmente eran un único local que luego se dividió. ¿Las llamas se propagaron de una sala a otra con facilidad precisamente por este motivo?
Bueno, por lo que yo le puedo contestar, por lo que hemos ido viendo y lo que se va diciendo, pasó de un lado a otro. Puede ser si en la compartimentación de los locales no había una franja cortafuegos, que se llama, en la parte superior de cada local, y que la compartimentación fuera con materiales que tuvieran certificación, comportamiento al fuego y de reacción. Es difícil. De todas formas, siempre se debe de hacer la compartimentación de locales cuando son separados o individuales.
Pues Antonio Tortosa, vicepresidente de la Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Pues en la investigación en Murcia, mientras tanto, ya se ha recabado la información que han dado al menos 15 testigos, mientras se sigue intentando aclarar el lío administrativo, el de la orden de cierre que dictó el ayuntamiento, pero que nunca se ejecutó. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El foco, Juan, está puesto sobre todo en el servicio de inspección.
Indudablemente. Ya lo apuntábamos el día que conocíamos esa sorprendente rueda de prensa. El ayuntamiento de Murcia cuenta con dos inspectores de actividades para todo el municipio, con 460.000 habitantes. Uno de ellos recibió el encargo del entonces concejal de urbanismo, Andrés Guerrero, de comunicar al dueño de la discoteca Teatre la decisión firme de cese de actividades del negocio en octubre del año pasado. Ya se habían dividido, como contabas, en dos discotecas sin los preceptivos permisos y autorizaciones, Teatre y La Fonda, escenario del incendio del domingo. Incluso se le ordenó que en caso de no haber ejecutado ya el cierre de manera voluntaria, se procediera de manera forzosa al precinto del establecimiento. La orden del concejal la publica hoy el diario La Verdad en Murcia y nos lo confirman fuentes del propio consistorio. El inspector no procedió al cierre. Remitió al concejal documentos que probaban que el establecimiento había iniciado un proceso de legalización de la discoteca. Más tarde, en marzo de este año, 2023, una inspección sanitaria dio el visto bueno a las condiciones del local para esa legalización. Son datos todos que nos confirman fuentes del ayuntamiento. Una cosa es el cierre y otra legalizar el local, nos aclaran. Fuentes del servicio de inspección aseguran a COPE que una actividad puede seguir en funcionamiento en esas circunstancias mientras se tramita una solicitud de legalización, que ocurre en muchos casos. Y ojo, como adelante al diario La Opinión, es práctica habitual que en ese trámite el inspector ni siquiera visite el local en cuestión. Nos dicen, simplemente se le llama por teléfono o se comunica por email. Y así ocurrió en este caso.
Gracias, Juan.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿BPEAR es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Con la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés tendrás fácilmente la lavadora, el televisor, la bici, incluso ese bolso que tanto te gusta.
Esto sí que es total.
Financiación total del Corte Inglés. Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más en tienda web y app.
Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Un año ha pasado. Fue concretamente el 19 de octubre de 2022 cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció el impulso definitivo a la operación Campamento.
Hoy cumplimos con ese anuncio, dando un impulso decisivo a una de las principales iniciativas de vivienda social, no de la Comunidad de Madrid, sino de todo el país, de toda España.
En aquel momento se desbloqueó la operación Campamento, paralizada durante 3 décadas, y aunque algunos pusieran fecha para empezar con las obras en ese punto del sureste de la ciudad de Madrid, la verdad es que se ha tardado un año para que Defensa pueda vender esos terrenos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos, que aquí hay muchas administraciones involucradas. ¿En qué punto estamos exactamente, Ramón?
Pues en un punto de desbloqueo tras esa decisión del Gobierno Central de dar luz verde al Ministerio de Defensa para vender los terrenos de esta operación Campamento por más de 270 millones de euros. Más de 1.600.000 metros cuadrados, nada menos, pasarán a ser gestionados ahora por una entidad dependiente del Ministerio de Transportes llamada SEPES. El Ministerio gestionará a través de esta sociedad la construcción de todo lo que se haga allí. Y lo hace porque la operación Campamento está dentro del plan de vivienda estatal que contempla la construcción de un parque de más de 40.000 viviendas. La operación Campamento pondría en el mercado 12.000 nuevas viviendas, el 60% de ellas protegidas. La Comunidad de Madrid regula todo lo referido a viviendas protegidas, sobre todo su precio. Y el ayuntamiento interviene porque esas viviendas tienen que adaptarse, lógicamente, a las normas urbanísticas municipales. Tienen que ajustarse al Plan General de Ordenación Urbana.
Hay un punto crítico en esa zona, que es el barrio de Batán, donde esperan como agua de mayo el soterramiento de la A5. ¿Qué pasa ahí exactamente, Ramón?
Los vecinos de barrios como Batán, que citas, Pilar, Lucero, Colonia de Lourdes, llevan más de 20 años pidiendo el soterramiento de la A5, que en algunos casos pasa a muy pocos metros de las viviendas. Los vecinos siguen exigiendo por salud que se licite la ejecución de la obra, último paso que resta para iniciar ya el proyecto de soterramiento redactado. El alcalde Almeida desvincula ahora ese soterramiento de la operación Campamento en contra de lo que había sido su criterio hasta ahora.
Que el propio ministerio en su momento nos había requerido el proyecto para darle un tratamiento homogéneo. Desde luego, si esto sigue sin avanzar y si el gobierno de España sigue sin mover un papel, nosotros no renunciamos a comenzar por nuestra cuenta el soterramiento de la A5.
Pues todo esto después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya admitido a trámite la demanda por exceso de contaminación en la A5 a su paso por ese distrito de Latina. José vive muy cerca de esa autovía que soporta un enorme tráfico diario, unos 130.000 vehículos.
Aquí nada más que se pasan la pelota del ayuntamiento al ministerio, del ministerio al gobierno, del gobierno al ayuntamiento, y al final llevamos casi 25 años esperando el soterramiento de una vía que está pasando por las casas de un montón de vecinos.
José nos dice que a este paso las obras de soterramiento de la autovía 5 van a durar más que las obras del monasterio del Escorial.
En fin, gracias, Ramón. Y en cuanto al tiempo, pues seguimos pasando calor con esos 30 grados de máxima que se esperan para hoy. Ahora mismo 26 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Las mínimas no van a bajar de los 14. El cielo despejado. 2:24, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la salida de Madrid, en la A2, en Alcalá de Henares, pero lo más complicado en la M40, en Coslada en ambos sentidos, Hortaleza sentido 2 y ya en la M50 en Majadahonda en dirección a 5.
Y enseguida repasamos cómo están, un mes después, los municipios que resultaron más afectados por la Dana de principios de septiembre.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
En las localidades que resultaron más afectadas por las lluvias torrenciales a principios de septiembre, el trabajo un mes después, podríamos decir, que es constante. No se para ni un minuto. Los vecinos han recuperado buena parte de su actividad diaria, pero no sin problemas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Problemas sobre todo en la movilidad y en el papeleo, vamos, en la burocracia.
La movilidad es sin duda uno de los principales problemas porque muchas carreteras quedaron anegadas y puentes destruidos, como en la aldea del Fresno. Las obras van rápido, pero todavía quedan meses para que esos puentes vuelvan a ser transitables. Muchas casas quedaron destruidas y ahora toca el papeleo para poder reclamar a las compañías de seguros y justificar las pérdidas para poder acceder a las ayudas que dará el gobierno tras declarar la zona catastrófica. María es una de esas vecinas perjudicadas. La casa de sus padres se inundó completamente en el Álamo. El agua les llegaba a las rodillas, los muebles flotaban. El destrozo fue total. La casa, nos ha explicado, sigue inhabitable.
De momento, nada, seguimos sin tener calefacción, la caldera sigue sin funcionar, tenemos que picar todas las paredes, el suelo de la cocina está cediendo, con lo cual tienen que mirarnos la cimentación, hay que levantar todo el suelo de la casa, ventanas también hay que revisar, las puertas hay que cambiarlas enteras porque han dilatado, no se puede vivir en ellas.
El seguro se hace cargo de los daños, pero falta solventar la pérdida de todo lo que contenía esa casa, todos los recuerdos que se ha llevado la riada. Ahora es el momento de recabar esos papeles, luchar con las compañías de seguros y esperar a que lleguen esas ayudas tan necesarias.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano, la historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiel.
En la estación de Aluche, los comerciantes de Metro de Madrid han conseguido aplazar el desahucio de una de las tiendas. Es el segundo en apenas una semana. El comerciante había pedido más tiempo para poder desalojar el local y lo ha conseguido. De los 125 locales comerciales que había en la red, solo 5 tienen actividad. Está pendiente la actualización de las licencias. Seguimos aquí en Mediodía, enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En 2003 comenzaron a registrarse los casos de violencia machista en nuestro país. Así que llevamos como mínimo 20 años con este asunto en el centro de la agenda política. En este tiempo se han invertido miles de millones, se han abierto juzgados específicos de violencia de género, se ha incrementado la formación de las fuerzas de seguridad, se ha habilitado también un teléfono de denuncia, el 016, ha habido y hay campañas de concienciación, se han hecho muchas cosas a todos los niveles. Y sin embargo, hoy nos encontramos con este titular. 2023 registra ya 50 asesinatos de mujeres por violencia machista hasta este mes de octubre. Ya se ha superado la cifra de todo 2022. Es ya el peor año desde 2010 y todavía no ha terminado, ¿eh? Tengo delante los datos del Ministerio de Igualdad, que por cierto el año pasado aumentó un 20% el presupuesto para luchar contra la violencia machista, casi 300 millones de euros más, pero que no solucionan el problema. Los datos indican que el 62% de las víctimas tenían entre 31 y 50 años. Y por regiones, en ese ranking, encontramos en primer lugar Andalucía, en segundo a Cataluña y en tercer lugar a la Comunidad Valenciana. La gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué este repunte brutal en este 2023? Pues dar una respuesta única es imposible porque detrás de cada caso, detrás de cada asesinato, hay realidades muy diferentes, pero hay factores que pueden influir en este repunte, incluso la situación económica. Al menos eso ha contado en Herrera en COPE Silvia Ara, que es abogada experta en violencia machista.
¿Por qué ahora hay más? Creo que también, por supuesto, el factor de los medios económicos también de la persona, creo que también influyen. Muchísima gente que sufre víctimas de sus parejas porque no trabajan y dependen económicamente de ellas.
Pues el económico puede ser un factor en muchos casos, pero no es el único. Ojalá hubiera una tecla mágica que solucionara la violencia machista, pero este problema es tan amplio y tan delicado que más que una tecla, tiene un teclado y no todas las notas suenan de manera adecuada. Por ejemplo, en este asunto se desafina demasiado cuando se mete la ideología de por medio y se convierte en el centro del debate por encima de las propias víctimas. Al final los datos están ahí y ante los datos del mes de septiembre, pues hoy tenemos una reunión entre el Ministerio de Igualdad, Justicia, Interior, la Fiscalía, los jueces y las comunidades autónomas. Ya hemos perdido la cuenta de las reuniones que se han convocado. Hemos hablado y anunciado tantas veces pactos contra la violencia machista y queda muy bien el titular, pero a la vista está que no hemos conseguido pasar todavía de las buenas intenciones a resultados concretos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Las familias españolas necesitan casi 8 años de salario bruto para pagar íntegramente una vivienda.
Es el cálculo del Banco de España y destaca además que, frente a lo razonable, que sería destinar como mucho el 30% de nuestros ingresos a pagar nuestra casa, nuestra hipoteca, hay comunidades como Baleares donde ese esfuerzo es del doble, el 60% del salario. Después está Málaga, donde se destina de media el 49% de los ingresos a pagar una casa, y en tercer lugar estaría Madrid con el 41%. 1%.
Importante también el riesgo de tener que devolver 2.800 millones de euros a Bruselas por una gestión incorrecta de los fondos.
Es la situación de las arcas de la Comunidad Valenciana porque gran parte de las ayudas europeas anteriores a la pandemia fueron adjudicadas, pero oficialmente no se les ha dado ninguna utilidad. Lo explica en Herrera en COPE Jesús Gual, el nuevo director general de Fondos Europeos y Sector Público en la Generalitat.
La sorpresa poco agradable es cuando llego y veo lo que hay. La situación es muy diferente. Se ha vendido una gran capacidad de gestión por el Botanic y dista mucho de la realidad que ha vendido. Estamos en una situación alarmante y crítica.
Solo en este momento hay un riesgo latente de que la Comunidad Valenciana tenga que devolver, ojo, 1.375 millones de euros a finales de este año, afectando a partidas fundamentales como el empleo, innovación o el medio ambiente.
Y además la investigación que ya ha comenzado para conocer las causas del accidente del autobús con 21 fallecidos en Venecia. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Entre los heridos hay dos ciudadanos españoles.
Sí, los dos españoles heridos en el accidente de autobús cerca de Venecia están en un hospital y se encuentran bien, según fuentes del Ministerio Español de Asuntos Exteriores. Están recibiendo asistencia consular de la Embajada de España en Italia. Entre los 15 heridos hay también ucranianos, austríacos, franceses, alemanes y croatas. Y entre las víctimas mortales hay ciudadanos de Ucrania, Alemania e Italia, aunque varios de los fallecidos no han sido identificados todavía y, por tanto, se desconoce su nacionalidad. La primera hipótesis apunta a la posibilidad de que el conductor, con años de experiencia, se sintiera mal y perdiera el control del autobús que estaba circulando por un tramo que era recto antes de romper el guardarrail y caer al vacío desde una altura de 15 metros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Estamos en la segunda jornada de la Liga de Campeones. En victorias ayer del Real Madrid y de la Real Sociedad y empate del Sevilla. El Real Madrid ganó en Nápoles 3-2 con gran gol y asistencia de Bellingham y un zapatazo final de Valverde que significó el tercer gol y la victoria. Gran partido de la Real en Salzburgo que ganó por 2-0 y empate del Sevilla en Eindhoven 2-2 con muchas quejas de los sevillistas por el arbitraje de Orsato. Hoy a las 7:45, Atlético de Madrid Feyenoord con 7 bajas en el Atlético de Madrid y a las 9 Oporto-Barcelona desde las 6:30 tiempo de juego. Y noticias de hace tan solo unos minutos, Marc Márquez ha anunciado que a final de temporada no seguirá con Honda después de 11 temporadas. Todo apunta a que su próximo equipo será Ducati Gresini.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ni Francina Armengol, que oficialmente como presidenta del Congreso es quien debería poner la fecha, ni tampoco Pedro Sánchez, como candidato a la investidura. A día de hoy, la decisión de cuándo tendremos gobierno, si es que llega a producirse, es exclusivamente cosa de Carles Puigdemont y de los suyos. ¿Y esto por qué? Pues porque hoy hemos conocido que los afiliados del llamado Consejo de la República, que está liderado desde Bélgica, pues por él, por Puigdemont, van a tener que votar en una consulta telemática. Se les va a preguntar en concreto si los partidos independentistas deben bloquear la investidura del próximo presidente del gobierno. ¿Y qué pasa? Pues que esa pregunta se va a votar entre el 17 y el 23 de octubre. De manera que hasta que no haya respuesta por parte del independentismo, parece que Sánchez no dará el paso para ir a un debate de investidura. Hoy, sin ir más lejos, ha comenzado la negociación oficial entre el PSOE y el resto de grupos, comenzando por Sumar, la coalición de Yolanda Díaz, y de momento la principal conclusión es que se dan el plazo de un mes para cerrar un acuerdo. Ya ves que hace unas semanas, querían ir a toda prisa y ahora, sin embargo, la cosa parece que va para largo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ofrece un balón de oxígeno a Yolanda Díaz en un momento delicado para ella, cuando debe lidiar con las numerosas fuerzas que configuran Sumar y que pelean por cuotas de poder, entre otras Podemos. Tales tensiones están lejos de pasar inadvertidas a la Moncloa. Con estos mimbres, la cita entre Sánchez y Díaz ha concluido con el compromiso público de crear una comisión negociadora para reeditar su coalición. El futuro organigrama permanece en el aire. Será casi el último paso, con la previsión de una reducción de carteras de las 22 actuales, podría pasarse a una quincena. Díaz querría que los suyos ocuparan un total de 4 departamentos, uno menos de los que ahora encabeza, aunque quizá deba conformarse con 3, según estipulan desde la Moncloa, donde además ambicionan recuperar igualdad para el PSOE tras convertirse en manos de Irene Montero en un foco de desgaste. Fue nuestro caballo de Troya, advierten los socialistas.
Ojo a esto de igualdad, porque en Podemos no solamente exigen mantener esta cartera, sino que además sigue en manos de Irene Montero. Escucha a Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Partido Socialista no haga elegir a la ciudadanía de nuestro país entre lo malo y lo peor. Y le pido que ejerza su responsabilidad, que construya un gobierno estable, y para eso, para nosotras, es imprescindible que Podemos esté en ese gobierno, que esté representado en Irene Montero, la ministra de Igualdad, que continúe al frente del cargo.
Bueno, como escuchas, el pulso se presenta interesante. Pero además de esta negociación con Sumar, Ricardo, te pregunto, ¿cómo se presenta también el plan de negociación con todos los demás, con el resto de posibles socios?
El nudo de las negociaciones pasa por alcanzar un gran acuerdo para toda la legislatura en busca de estabilidad. Sánchez proseguirá su ronda la próxima semana con los potenciales socios, principalmente con Esquerra y Junts. La foto más comprometedora será con Bildu, ya elevados a la categoría de aliados preferentes. Hay en el ala socialista quienes han engrasado más la relación con los herederos de Batasuna que con un PNV dado a exigir atenciones. A los nacionalistas vascos toca cuidarlos, admiten en las alturas, sobre todo ahora cuando en plena competencia por la hegemonía en el País Vasco, Sánchez se sentará frente a Merche Aizpurua, ya sin ocultarse por primera vez la Moncloa. Aún excluye a Arnaldo Otegi tras acotar las conversaciones a los líderes de los grupos parlamentarios.
En resumen, Puigdemont marca los tiempos, sus bases tendrán que votar sobre un posible apoyo a Pedro Sánchez, y el candidato socialista, mientras tanto, abre nueva etapa con el resto de partidos intentando ganar tiempo y apoyos. Así están las cosas, con fecha límite, ya sabes, fijada en el 27 de noviembre, si el presidente quiere evitar una repetición de elecciones en enero. Si traducimos del latín, sínodo significa literalmente encuentro, reunión o asamblea. Y por eso hoy el Papa Francisco ha querido destacar este significado precisamente en la apertura oficial del sínodo de los obispos que ya se celebra en el Vaticano.
No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas, no. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos, pues, de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge.
No estamos ante una pelea de posiciones ni de ideología, sino que se trata de impulsar una nueva forma de hacer las cosas en la Iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, a veces puede resultar un poco complicado, pero lo que está intentando el Papa es involucrar a todo el mundo, a todos los bautizados.
Sí, sin duda, involucrarlos en una especie de miniconcilio en el que todos tenemos un asiento y no solo los obispos, como hasta ahora era habitual en los sínodos. Y precisamente la sinodalidad recupera esa tradición de las primeras comunidades cristianas y nos recuerda que en la Iglesia todos cumplimos una misión, todos tenemos el derecho a hablar y a escucharnos para discernir cuál es la mejor forma de cuidar y proteger a la Iglesia. Es verdad que no es una novedad que asistan mujeres, pero sí que puedan votar, ¿no? También, por primera vez, Pilar, hay hombres laicos, ¿no? Entre las 56 mujeres con derecho a votar en este sínodo tenemos a una española, a Cristina Hinojés. Los laicos que participan lo hacen por nombramiento papal, intentando que haya representantes de todas las sensibilidades. Incluso dentro de los participantes, alguno no está muy entusiasmado con el sínodo, ¿no? Es un símbolo de que el diálogo constructivo en la Iglesia, la escucha recíproca, justo en ese afán de comprender y aprender unos de otros, puede contribuir a facilitar la meta fundamental de la evangelización.
Participan, Eva, en este sínodo 464 miembros, aunque tienen derecho a voto 365. Hay además 81 mujeres. Y luego destaca, pues, también la presencia de dos obispos chinos o la delegación española, que cuenta con 21 participantes. Entre ellos se encuentra otra Eva Fernández. En este caso, Eva Fernández Mateo, que es la presidenta de Acción Católica General, con la que hemos hablado aquí en Mediodía.
Lo estoy viviendo como un regalo, el poder compartir desde la oración. Yo me quedo sobre todo con lo de la escucha del Espíritu Santo, ¿no? Se trata de discernir esos caminos que Dios quiere para su Iglesia.
Bueno, ¿qué pasos se van a dar ahora en este sínodo y hasta cuándo, Eva?
Bueno, las reuniones que van a tener lugar desde hoy durante todo el mes de octubre, lo que van a poner en evidencia es justo lo que decíamos, que dentro de la Iglesia existen formas distintas de pensar y por lo tanto se va a ir enriqueciendo día a día según los resultados. Es que esto es complicado, parece complicado, pero los organizadores dicen que hay que estar abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo, porque hasta ahora no se había hecho un sínodo de estas características, ¿no? Y posiblemente esta etapa no va a concluir con un texto votado por los participantes, para lo que tendremos que esperar al mes de octubre del año que viene, en 2024, cuando realmente se clausurará este sínodo. No olvidemos que lo que se inicia hoy es realmente la continuación de una reflexión que la Iglesia ha estado realizando a distintos niveles desde hace 2 años, ¿no? Esta tarde se inician las sesiones, que van a ser secretas, va a trascender poco a los medios, pero desde luego, Pilar, lo que se sepa, por supuesto que intentaremos contarlo en COPE.
Claro que sí. Y nos lo contará ella, nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo.
Y escucha ahora cómo acosan los barcos y las patrulleras de Gibraltar a los pescadores españoles.
Ya está, ahora sí tenemos que trabajar con el barco ahí, con 3 tíos, a ver si nos abordan, si no nos abordan.
Nos está diciendo que las redes son ilegales.
¿Qué le digo? ¿Se parece que me va a romper la red? ¿Qué le digo? A mí me dicen que son agua española y puedo pescar. Siempre el mismo protocolo. ¿Qué quiere que yo le haga? Yo vengo a pescar porque soy legal. ¿Qué quiere que te diga?
Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú has sido testigo, te escuchábamos ahí, de
sí,
este momento.
Ese es el momento en el que se nos acerca una lancha de las autoridades gibraltareñas y nos dicen que tenemos que abandonar esas aguas que son españolas. La tarde de COPE, yo he estado pescando con un pescador de la línea, con Jonathan, y he vivido lo que supone que se te acerque una lancha de las autoridades gibraltareñas y que pretenda echarte. Salimos a pescar muy temprano, a las 5 de la mañana, y cuando acababa de salir el sol, se acercó ese barco de Gibraltar.
Y ahora se quedan aquí dándonos vueltas, nosotros sabiendo de qué nos van a hacer. Y ahora a esperar a ver si llama a la policía y nos quieren llevar para dentro, para el castillo.
¿Algunos os cogen?
Ahí se nos quedó esa lancha de las autoridades gibraltareñas con la inquietud de que podían detenernos. En la tarde COPE lo contaremos y escucharán los oyentes cómo es esto que sucede en las aguas cercanas al Peñón.
Gracias, Fernando. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Porque a medida que se acerca el final del año, crece la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas que el gobierno aprobó para paliar los efectos de la inflación.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
El 31 de diciembre, para eso queda no tanto, finaliza el periodo de excepción ibérica en el mercado eléctrico y finaliza la rebaja del IVA de la luz y las subvenciones del transporte.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela Boca Besada.
Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travelplan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos más que acostumbrados en Madrid a que cada vez que hay un partido de alto riesgo, la ciudad se blinde. Hoy está pasando por el encuentro de Champions de esta tarde, Atlético de Madrid. Feyenoord se enfrentan en el Metropolitano a las 7:45. A las 6:30 empiezan los compañeros de tiempo de juego. Hay desplegado un dispositivo de 1.300 efectivos por las calles de Madrid, no solamente en el entorno del estadio, también por el centro, por la Plaza Mayor y la Puerta del Sol, que son parada obligada para muchos de los aficionados holandeses. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está el centro ahora mismo? Porque dice el alcalde que los hinchas holandeses han dejado ya su huella.
Bueno, pues bastante lleno. Acabo de dejar atrás la Puerta del Sol y ya estaban por ahí muchísimos de los hinchas holandeses. De hecho, han dejado ya un muro muy cercano a la Casa de Campo, una pintada enorme, Pilar, en rojo y negro, con el nombre del equipo holandés, desde donde se puede ver incluso la Catedral de la Almudena o la Plaza de España. Es un partido de alto riesgo, como decías. Por eso, la Policía Municipal ha intensificado su presencia en las calles más céntricas, como recordaba esta misma mañana el alcalde.
Sí, no, desde luego los puntos de concentración habituales de los hinchas de los equipos visitantes que vienen a la ciudad de Madrid, y estamos hablando lógicamente también del centro de la ciudad, tendrán una especial presencia policial.
El dispositivo de seguridad, como suele ser en estos casos, es conjunto entre ayuntamiento y delegación de gobierno. Los ultras del Feyenoord están considerados de los más peligrosos de Europa. Solo en el Metropolitano habrá unos 3.500 hinchas del equipo neerlandés. Pero es que además, Pilar, cerca de un millar, habrían llegado ya hasta Madrid sin entradas. Así que la movilización de efectivos de Policía Nacional y Municipal es importante. Ya se pueden ver, como te decía, en zonas del centro para tratar de prevenir y, en el caso de que se produzcan, reprimir los incidentes que puedan producirse.
En el centro hay mucho más que hinchas holandeses. Te has encontrado bastante gente, ¿no?, en el entorno del Palacio Real.
Mucha, Pilar. El tiempo acompaña, eso es cierto, pero además es que hoy es miércoles. Me vas a preguntar, ¿y qué pasa los miércoles? Pues que todos los miércoles y también los sábados de cada mes se puede disfrutar en la Puerta del Príncipe del Palacio Real del cambio de guardia de la Guardia Real. Además, el primer miércoles de cada mes, excepto en enero, en agosto y en septiembre, se celebra el aún más espectacular relevo solemne, que es lo que he podido ver este mediodía.
¡Revista! ¡Armas! Guardia entrante, sobre la primera, cerrad fila.
Un relevo solemne que es todavía más ceremonioso que el cambio de guardia. Viene prácticamente todo el regimiento, como nos cuenta Juan, que es un madrileño que conoce muy bien la historia de Madrid y también sus tradiciones.
En vez del cambio ordinario, pues es un cambio en el que viene prácticamente todo el regimiento. Lanceros, caballería, infantería, la banda y todo el personal del regimiento. Lo bonito es, pues, que ves todo ello, pues. Y la finalidad, pues, es dar realce. Pues,
y bonito, Pilar, yo no lo conocía. Estaba lleno este mediodía, no solo de turistas internacionales. Me he encontrado con Esperanza, ha venido en exclusiva de Valencia para verlo.
Hemos venido porque es el primer miércoles de cada mes cuando lo hacen. Los demás, miércoles es más sencillo.
Hemos venido adrede desde Valencia a pasar el día, ¿eh? Venimos, pasamos el día, comemos el vicio, cogemos el tren y a Valencia. Te vas a Londres a verlo y lo tienes aquí, que es una preciosidad, ¿eh? Y más cerquita.
Mucho más cerquita. Es un acto de unos 50 minutos que comienza en la Plaza de la Armería. Participan 100 caballos, militares o lanceros. Pero no cuento más porque es un plan apetecible que merece la pena.
Pues lo apuntamos entonces en la agenda. Gracias, Ana.
A vosotros.
Y enseguida te cuento qué tienes que hacer si te encuentras algún ejemplar de fauna salvaje que necesite ayuda.
Te quiero de colores. Te quiero libre.
Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa, Madrid. Te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
COPE Madrid.
Estar informado.
Imagina que sales a dar un paseo por una zona verde de las muchas que hay en la región y te encuentras, pues, una cría de búho o un cernícalo. ¿Qué harías? Pues en casa no puedes tenerlo, claro, porque no son animales de compañía. Aquí en la Comunidad de Madrid hay un centro de recuperación de todas estas especies por el que pasan cada año más de 7.000 ejemplares. Y allí hemos mandado a Arturo Ayestarán. Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, situado aquí en el Monte del Pilar, en una zona verde donde se respira naturaleza y tranquilidad, hemos podido ver la labor que realiza el equipo de rescate. La mayoría de animales llegan aquí por la llamada de alguna persona que los encuentra heridos, muchos de ellos electrocutados, disparados, o en el caso concreto que hemos podido presenciar de un cernícalo que se quedó atrapado. Nos lo contaba David Gutiérrez, miembro del equipo de rescate.
Vale, a pesar de que le abrieron todas las ventanas y demás, el animal se quedó 2 días en esa nave hasta que se deshidrató. Y al deshidratarse, uno de los primeros síntomas que muestran los animales es irse al suelo, dejar de volar.
Después de llegar aquí, los traen a una zona de clínicas donde los rehabilitan para poder devolverlos a su medio natural. En algunos casos, el animal se considera irrecuperable, por lo que tras sanarse acaban teniendo que quedarse aquí. Les ha pasado a buitres, milanos, águilas imperiales, cuervos, pero en el caso del cernícalo, lo que explicaba David, he podido ver el momento en el que lo liberaban. Un momento muy emocional donde se ven los frutos de todo el trabajo.
Es muy emocionante poder soltar un animal que ha ingresado a nuestro centro, sobre todo cuando hemos participado activamente en el rescate de ese animal. Claro, ahí se incrementa todo, pero sí, es algo muy... Es la base de nuestro trabajo al final, o sea, que los animales que ingresen se puedan soltar, y cuando se pueden soltar y lo presencias, pues es una gran satisfacción.
Una labor que permite que muchas especies autóctonas que son afectadas en una gran parte por nuestras acciones puedan tener una segunda oportunidad de volver a batir sus alas libremente.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Qué cocina tan bonita! Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. 91 88 43 960. Cocina Salve.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo, porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2000 coches, o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía. En solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé. Vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el ingreso en un psiquiátrico de un joven de 24 años que estuvo a punto de matar a golpes a su madre. Todo ocurrió en el brote psicótico en el interior de la vivienda familiar cuando el joven sufrió un brote psicótico y golpeó con una muleta a su madre porque, según dijo, escuchaba voces que le decían que peleara con el diablo. La mujer se negó a declarar contra su hijo en el juicio y pidió que le ayudaran. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
El Parlamento español aprobará una ley orgánica de amnistía. Los reiterados silencios del candidato Pedro Sánchez sobre este asunto durante la rueda de prensa concedida ayer son solo una táctica para no frustrar los últimos detalles de la negociación y quizás también algunos detalles técnicos para encajar la amnistía en la legislación española. En unos meses habrá amnistía para quienes hace 6 años proclamaron la independencia de Cataluña. Y no se tratará de una medida de gracia, de generosidad o de perdón. No es eso la amnistía. Pedro Sánchez apela a las emociones para banalizar el significado jurídico y político de la futura ley. Envuelve en generosidad una medida que, como señalan penalistas y constitucionalistas, legaliza de manera retroactiva un acto ilícito. A Pedro Sánchez no le importan las resoluciones judiciales, no le importa atentar contra el principio de igualdad entre los españoles ni acudir a la excepcionalidad. Lo definitivo es que quiere, con independencia de la moralidad de los medios empleados, ser presidente. Apelar a la generosidad y a la pacificación es un argumento buenista, incluso perverso, que solo busca calmar los ánimos ciudadanos. En realidad, los interlocutores de Sánchez no son los españoles, sino Puigdemont y Junqueras, además de Bildu. Estos ya han conseguido su premio, sacar rédito político de su atroz pasado. Así las cosas, Sánchez será presidente de